minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Presentamos rápidamente, pero no hay tiempo que perder, con Patricio Navia, chileno que enseña en la Universidad de NYU, por lo tanto conoce, vive muy de cerca la política norteamericana, y queremos que nos cuente cómo ha visto lo que ha pasado y cómo ha transcurrido estas casi 48 horas ya desde el asalto, o este intento de golpe de Estado que dicen algunos, sí, como Tom Friedman, por ejemplo, en New York Times, de lo que ocurrió anteayer.
Hola, Patricio.
Pato, ¿cómo estás?
Esa definición de golpe de Estado...
Hola, buenos días.
Hola, estás moviéndote por lo que veo. ¿Esa definición de golpe de Estado te calza, Patricio?
No es golpe de Estado. Claramente no es un golpe de Estado. El presidente, digamos, si es un golpe de Estado, es el peor golpe de Estado organizado en la historia de los golpes de Estado. No intentaron tomarse el Congreso, tomarse el poder. Lo que hicieron fue expresar un descontento, digamos, se saltaron el torniquete, para decirlo en términos chilenos, pero no es un intento de golpe de Estado, es una insurrección, es una indisciplina, son criminales, si se quiere, pero no estaban intentando tomarse el poder, estaban expresando un rechazo a lo que ellos consideran es una elección fraudulenta, pero duró 3 horas, o sea, y fue golpe de Estado, fue el golpe de Estado más pobremente planeado y malamente logrado en la historia de los golpes de Estado.
Claro, ahora, pero hay un elemento ahí a tener presente, Patricio, que tiene que ver con esta lógica, ¿por qué hablar eventualmente de golpe de Estado? Por esta lógica respecto de que es distinto, porque esto es como, me gusta mucho la similitud que haces con los torniquetes, pero acá no es el presidente de la República que invitara a saltarse los torniquetes. Lo que sí ocurrió, al menos lateralmente en el caso del Capitolio.
Eso es cierto. Ahora, es distinto lo que ocurrió que lo que pidió el presidente que ocurriera. O sea, sí creo que el presidente incurrió en un acto de sedición, y me parece que el presidente es políticamente y criminalmente responsable por lo que intentó hacer. O sea, el presidente efectivamente los convocó a que marcharan al Capitolio para tratar de evitar la confirmación de Joe Biden como presidente de la República. Digamos, el presidente quiso promover esa acción para evitar que Joe Biden fuera confirmado como presidente. Lo que hizo el presidente Biden es criminal. Perdón, lo que hizo el presidente Trump es criminal. Pero lo que ocurrió después no fue un intento de golpe de Estado. Entonces sí separaría lo que intentó hacer el presidente con lo que eventualmente ocurrió.
¿Cómo lees tú la acción que pide Nancy Pelosi, por ejemplo, que es la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, que es definitivamente destitución? ¿Tiene viabilidad y qué busca como sentido político?
A Nancy Pelosi quiere dejar en claro y quiere sentar las bases para una persecución legal a Donald Trump después de que deje el poder. Lo que está pidiendo Pelosi requiere que el vicepresidente consiga la firma de la mayoría de los miembros del gabinete y la destitución del presidente, pero el presidente puede desafiar esa petición antes. Por lo tanto, todo el proceso tomaría mucho más de 15 días, que es lo que le queda al presidente Trump. Entonces lo que está haciendo Pelosi es un acto simbólico, no es que vaya a lograr que destituya al presidente Trump, pero digamos en términos política chilena lo quiere dejar timbrado, lo quiere dejar marcado, lo quiere dejar anulado para que Trump no pueda hacer nada relevante en las 2 semanas que le quedan en el poder.
¿Y en los 4 años que siguen podrá hacer algo?
Pues Trump va a ser el líder natural del Partido Republicano. Y lo que cree que está haciendo está tratando de construir un muro a su alrededor para protegerse por toda la persecución legal que le van a hacer por los líos legales que tiene en el distrito de Manhattan, en el distrito de Columbia, en el estado de Nueva York, más allá de los que podría tener a nivel, digamos,
Patricio,
va a tener que responder.
Patricio, te escuchamos muy cortado. Muy cortado, no sé si puedes intentar mejorar un poco la señal, no sé si te estás moviendo, pero...
No, me estoy moviendo, estoy aquí detenido, pero tal vez la señal es media mala.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Efectivamente, ahí pues parece que ahí mejoró un poco.
Sí. Ahí estabas explicándonos tú el fenómeno final de lo de Pelosi.
Sí, bueno, entonces lo que Pelosi quiere hacer es establecer un precedente para que se fortalezca el intento por llevar a Trump ante la justicia una vez que deje el poder. Pero es difícil que Trump sea destituido antes de que deje el poder. Lo que sí quieren los demócratas es tratar de restringir lo que Trump puede hacer en las 2 semanas que todavía tiene como presidente de Estados Unidos.
¿Y qué podría hacer eventualmente si no resultan estas restricciones?
Trump podría intentar concederse un indulto, autoindultarse, algo que nunca ningún presidente de Estados Unidos intentó hacer antes, ni siquiera Richard Nixon. Entonces, Trump pudiera decir, pues, indulto todos los crímenes que yo pude haber cometido y, por cierto, también indulto a todas las personas que participaron de las manifestaciones en el Capitolio el día martes, ¿no? Eso lo podría decir, podría intentar hacerlo, de hecho podría hacerlo, tiene el poder para hacerlo. Eso no significa que queda libre de los delitos estatales o de los crímenes estatales que pudo haber cometido, pero sí de los crímenes federales que pudo haber cometido. Eso lo puede intentar hacer y mucha gente sospecha que lo intentará hacer antes de dejar el poder.
Ahora, cuando estamos hablando, perdón, un segundo, sí, Matías, cuando estamos hablando de proceso, estamos hablando básicamente de temas patrimoniales, tributarios, de ese tipo de cosas, ¿no? No estamos hablando de delitos contra la humanidad, digamos, de crímenes contra la humanidad, ¿no?
Estamos hablando fundamentalmente de cuestiones tributarias, financiamiento de campaña, mentir, obstruir investigaciones. Claro. En Estados Unidos siempre se dice que el tratar de obstruir una investigación siempre es peor que el crimen, ¿no? Entonces, y hay bastante evidencia de que Trump intentó obstruir investigaciones y que tiene problemas tributarios con el Estado de Nueva York, además de los que pudiera tener con el gobierno federal. Pero pues el punto, o los que quieren hacer que Trump sea responsable por los delitos cometidos, necesitan demostrar algún crimen, algún delito, independientemente de cuál este sea.
Patricio Navea, antes de la elección veíamos que había personas del Partido Republicano, por ejemplo, como Mitt Romney, que le hacía frente a Donald Trump, el expresidente Bush, en fin. Pero después producida la elección y todo lo que hemos visto, se han visto también fracturas importantes de otros personajes que eran bien cercanos, Mitch McConnell, por ejemplo, o el mismo vicepresidente Pence. ¿Cómo lees tú que queda la relación dentro del Partido Republicano después de que, bueno, hay ministros que han salido en las últimas horas, embajadores que han renunciado al gobierno de Trump? ¿Cómo queda esa relación, ese ánimo societario?
Bueno, es complicado, pero Mitch McConnell nunca fue un trumpista, ¿no? Eran trumpistas por conveniencia. Sí. Y lo van a seguir siendo si es que Trump sigue liderando el Partido Republicano. Entonces ahora están marcando algo de distancia porque lo que hizo Trump es impresentable. Pero digamos que no demostraron esa misma convicción cuando Trump hizo otras cosas un poco menos impresentables en los últimos 4 años. Entonces me da la impresión que hay algo también de oportunismo acá al alejarse de Trump en las últimas 2 semanas, porque lo que estaba haciendo Trump desde antes de estas 2 semanas ya era bastante impresentable. Entonces me da la impresión de que en Estados Unidos se dice que lo estaban enable, ¿no? Que lo estaban empoderando para hacer estas cosas. La responsabilidad que tienen los hace cómplices de todo lo que hizo Trump, y es bastante difícil que se alejen del legado de Trump 2 semanas antes de que Trump deje el poder. Y Trump sigue siendo el líder del Partido Republicano.
Bueno, sigue siendo el comillas, porque en ese sentido, Patricio, alguien me explicaba ayer. Los partidos en Estados Unidos tienen un funcionamiento bastante distinto. Por ejemplo, no tengo idea si el Partido Republicano tiene o no tiene un presidente. Ah, recordemos además que las primarias tienen, o sea, hay menos máquinas internas o más máquinas. ¿Cómo funcionan los partidos? ¿Puede seguir siendo Trump dueño, comillas, de esta franquicia que se llama Partido Republicano?
Pues sí, es el accionista mayoritario después de que hizo una toma hostil del Partido Republicano el año 2016. Y desde entonces Trump ha controlado el partido y ha reprimido toda revuelta al interior del partido. Y los principales opositores de Trump ahora son aliados de Trump. Efectivamente, en los partidos estadounidenses y en todos los partidos del mundo, cuando el líder cae, y rápidamente ese espacio de poder se llena, pero Trump no ha caído. Trump sigue siendo el político más popular entre los simpatizantes republicanos en Estados Unidos. Si hubiera primarias hoy para la elección del 2024, Trump ganaría las primarias, y si no compite, el candidato de Trump ganaría las primarias. Entonces, no nos engañemos. Tal vez se produzca un recambio en el Partido Republicano, pero hoy por hoy Trump es el líder natural y único líder del Partido Republicano.
Interesante, porque su hijo el otro día habló del Partido Republicano de Trump, o sea, empieza la gestación de un movimiento más caudillista, que más propio, más cerca, ¿no es cierto?, de Latinoamérica. Nosotros lo conocemos bien de cerca eso. ¿Tú crees que puede prosperar algo así?
Pues Trump es el primer presidente latinoamericano de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, con los niveles de desigualdad que tiene y que han ido en aumento en los últimos 40 años, cada día se parece más a un país de América Latina. Y en los países de América Latina, aquellos que están marginados, que se sienten marginados por la institucionalidad y por la desigualdad, terminan depositando su confianza en personas que se convierten en los salvadores o que prometen ser los salvadores, y eso es lo que está haciendo Donald Trump. Hace 10 años en América Latina, mucha gente miraba hacia América Latina y decía, mira, cómo estos presidentes, Cristina Kirchner, Rafael Correa, el propio Hugo Chávez, hacen política a través de las redes sociales, a través de Twitter, a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y se pelean en sus programas de domingo con la oposición en televisión, en los programas de domingo en televisión. Pues eso es lo que hizo Trump estos últimos 4 años. O sea, para los que estudiamos América Latina, Trump es presidente, no nos sorprende en nada. Y sabíamos, por cierto, que estas cosas iban a terminar o terminaron, y que probablemente lo que va a pasar después es que Trump no va a seguir la tradición de los presidentes estadounidenses que después de perder se retiran definitivamente, sino que va a seguir la tradición de los presidentes de Latinoamérica. Cuando se van, intentan volver, y se pasan todo el tiempo intentando, y sus partidarios se dedican buena parte del tiempo a...
Lamentablemente perdimos.
Lo perdimos.
Al final, líder del. Perdón.
Es que te perdimos. Oye, tú, y al final.
En América Latina, incluso en Chile, la oposición, por ejemplo, el principal líder de la oposición en Chile sigue siendo Michelle Bachelet. Si Michelle Bachelet vuelve, va a ser candidata, y si no vuelve, un candidato o candidata, esa candidata va a tener más chances. O sea, trata de seguir esa tradición tan típica de América Latina de seguir siendo el líder del movimiento hasta que se muera.
Patricio Navia, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Que te vaya muy bien.
Gracias, Patricio.
Adiós, muy bien.
Chao, adiós, chao. Pato. Un abrazo, gracias.